Bienvenidos a un episodio nuevo de Mixio, el podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de cines, que ya sabéis que son uno de los segmentos, ¿no?, de la economía del mundo que están más afectados por el coronavirus y que van a estar mucho más afectados, digamos, cuando esta nueva normalidad vuelva. Sé que la palabra o la frase nueva normalidad a muchos os da urticaria, no la quiero abusar de ella, pero digamos cuando todos volvamos a reemerger un poco de nuestras casas, los cines, a pesar de que podamos volver a ir, van a quedar un poco como asustados. Es decir, ostras tú, ir al cine con tanta gente junto, no sé qué. Bueno, el caso, esto los grandes estudios lo saben y están utilizando esta pandemia, nunca mejor dicho, como experimento. Universal, por ejemplo, estrenó Trolls World Tour o Trolls 2, como queráis decirlo, una película de animación para niños muy buena y muy esperada. Bueno, a ver, esto no es un podcast de cine, pero es la típica película que iba a ganar bastante dinero y, claro, los cines no se podían llenar y llenar de familias. ¿Qué decidieron? Bueno, pues vamos a hacer un estreno digital, vamos a lanzarla digitalmente en un montón de plataformas para que la gente pague un extra por ello. Es decir, no la vamos a poner en Netflix, no la vamos a dar gratis a servicios de streaming a cambio de una cifra, sino vamos a dejar que la gente la compre, como lo que se quería hacer o se quiere hacer desde hace un montón de tiempo con el caso del estreno digital simultáneo. Es decir, que las películas lleguen a internet, a las plataformas donde se pueden alquilar, a la misma vez o la misma fecha que en las salas de cine. Que esto es algo que hemos comentado muchísimas veces en el podcast. El experimento de Trolls 2 a Universal le ha salido muy bien, pero tenía que contar con el apoyo de los cines, porque obviamente pues, hay unos contratos firmados para la distribución y un montón de cosas complicadas. Hay muchos abogados. Ya sabéis que en Hollywood hay más abogados que actores, y guionistas, y cámaras, y animadores, y todos juntos, ¿no? Es como el imperio de los abogados. Entonces, unos días después de este estreno, uno de los máximos ejecutivos, o el máximo ejecutivo de Universal, dio una entrevista y dejó caer: oye, este estreno de Trolls nos ha salido tan bien que seguramente lo vayamos a hacer con otras películas. Instantáneamente, y os lo digo, como a una hora, AMC, que es la mayor cadena de cines de Estados Unidos, emitió una nota de prensa diciendo: ah, sí, no te preocupes, cancelamos todos los estrenos unilateralmente de películas que tengamos ya planeadas con Universal, a no ser que den la vuelta y no hagan lo del estreno digital simultáneo. ¡Ostras tú! Esto incluso luego otras cadenas de cine en Reino Unido, por ejemplo, también han adoptado, y digamos que ahora nos encontramos como en una negociación, en una especie de batalla. Por una parte, los cines saben que si el estreno digital simultáneo se demuestra exitoso para los estudios de cine van a ir a apoyarlo, van a ir a tope, porque, claro, pierden un poco de dinero. Por ejemplo, imagínate, tú vas con una familia y somos, en mi caso, somos 5, vamos a ver una nueva película de Pixar, 5 entradas de cine aquí en Madrid, 50 euros, palomitas, etc. Pero esos, vamos a decir, 80 euros que me gasto, o sea, es que fijaos, 80 euros, de una familia de 5. No van todos para los creadores de la película de Pixar, es decir, no van para Pixar o Disney. Primero, los 30 euros de palomitas y refrescos se quedan en el cine, y de los 50 euros que me gasto en las entradas, después de impuestos, el cine se queda más o menos la mitad. No lo sé, quiero intentar simplificar un poquito la cosa. Con lo cual, 5 personas, ver una nueva película, 25 euros. De ahí el precio que el estreno digital simultáneo estaba rondando desde hace unos años, con que querían decir: vía, carta blanca, 30 euros. Tú pagas y puedes ver hasta Star Wars el día del estreno sin tener que ir al cine. Va a ser una experiencia distinta, va a ser una experiencia con unas cosas mejores, con otras cosas peores. Por una parte, te pierdes esa sensación de estar en un cine con una gran pantalla, con un montón de amigos, el salir, el luego ir a cenar, todo ese tipo de cosas que acompañan lo que es la acción social de ir al cine. Por otra parte, estás en tu casa en muchas ocasiones con una mejor tele, o lo vas a ver sin gente haciendo ruido, sin gente cruzándose por delante de ti, lo vas a ver como tú quieres, y sobre todo pues lo vas a ver sin tener que gastarte dinero en gasolina o tener que transportarte y moverte hasta el cine. Un montón, ya digo, de pros y de contras que tienen los estrenos en casa. Pero claro, ahí nosotros, los consumidores, somos los que decidimos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los estudios de momento no se atrevían, estaban indecisos, llevan como 5 años realmente sin saber hacia dónde tirar. Por una parte, necesitan a los cines, porque de ellos depende, ¿no?, del número de salas y de un montón de factores, y de cómo lo promocionen internamente, depende el éxito de un montón de sus películas, sobre todo, digamos, de las más del montón, no de los grandes Star Wars o estrenos de Disney o estrenos de películas de superhéroes y este tipo de cosas. Y ahora la pandemia y la cuarentena les ha quitado esta parte de la ecuación, con lo cual, oye, están experimentando. ¿Cómo vamos a salir de esto? Esto es un cambio de ciclo. ¿Vamos a ver por fin el estreno digital simultáneo como una nueva realidad? ¿Y esto qué va a significar para los cines? ¿Qué va a significar también para las operadoras? Porque imaginaos, por ejemplo, ahora tenemos las líneas de comunicación totalmente bloqueadas con el coronavirus. Imaginad que se estrena una película de Star Wars o una película de estas que todo el mundo va al cine a verla. Y todo el mundo quiere verla en 4K, en perfectas condiciones, no sé cuántas cosas, en su casa a las 9 de la noche del día del estreno. Obviamente, da igual la fibra que tengas, da igual que tengas un gigabit, las redes se van a colapsar, con lo cual hay que implementar un montón de métodos de descarga previa, de cifrado, de DRM, obviamente, porque esto también va a afectar a la piratería. Es decir, al día siguiente o a la media hora de estrenarse ya va a estar disponible para piratear a una calidad máxima, porque obviamente el archivo ha llegado a las casas de los consumidores y se puede a partir de ahí piratear de mil formas, y no van a estar ahí un mes, mes y medio con las típicas emisiones piratas ahí grabadas con una cámara chusta, con subtítulos coreanos, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, son un montón de factores que los cines tienen que considerar y han estado considerando, ya digo, durante estos últimos 5 años. Perdón, los cines no, los estudios, para esto de la simultaneidad, los estrenos. Entonces, vamos a ver en qué queda la cosa. A mí me gusta mucho ir al cine, pero también es cierto que muchas ocasiones, oye, pues es un rollo, tiene un montón de problemas, y sobre todo cuantas más libertades nos den a los consumidores para gastar nuestro dinero de la forma en la que nosotros queremos y no porque una industria o un subgrupo de la industria decide que sea así, creo que al final vamos a salir ganando. En fin, cambiamos de noticia, dejamos los cines, vamos a comenzar, tenemos que hablar ahora mismo de YouTube porque tenemos otra controversia, y es que ha eliminado unos vídeos creados por ordenador, creados con un software, con unos algoritmos de aprendizaje automático, que lo que hacían era aprender cómo imitar la voz de personas famosas y luego poner esos algoritmos de voz a leer obras de Shakespeare, a cantar canciones, a leer textos completamente distintos, ¿no? Habían sintetizado, por ejemplo, la voz de muchos cantantes e incluso, por ejemplo, la del rapero barra ejecutivo Jay-Z, un rapero de Nueva York. Y entre otras cosas, en este canal de YouTube, que se llama Vocal Synthesis, por cierto, está bastante interesante, dejo enlaces en las notas del episodio a todo, cogieron un montón de sus canciones, un montón de sus apariciones, por decirlo así, en público, aprendieron cómo imitar su voz con estos algoritmos y le pusieron a leer obras de Shakespeare. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues los abogados de Jay-Z han denunciado por copyright, aparentemente, a los vídeos, y YouTube los ha eliminado. Claro, aquí te preguntas, ¿es copyright? Es decir, las obras que está leyendo son las de Shakespeare. El copyright, en caso de existir, que obviamente ya está caducado, es de un señor de Inglaterra del siglo XVII o del siglo XVI. No de Jay-Z, pero claro, dicen que tiene copyright la voz. No sé, esto de nuevo vuelve a ser terreno de los abogados. Para mí no tiene completamente ningún tipo de sentido. Pero entiendo por dónde va el miedo de los famosos o de esta gente, porque esto puede ser el germen o el comienzo de un montón de cosas, de estos deepfakes de audio, en los que acaben mal. Ahora, por ejemplo, hay un montón de leyes que protegen la imagen física, la apariencia de un montón de personas, sobre todo de los famosos. Recordaréis desde unos años, por ejemplo, que me parece que fueron los abogados de Scarlett Johansson que denunciaron a alguien que estaba utilizando su imagen, la imagen de su cara y de su cuerpo, para hacer pornografía digital. Pero no sé si la voz está realmente dentro de esta legalidad. Y entiendo que no quieran que esta maraña, por decirlo así, crezca y que se convierta en algo imparable. Pero por otro lado, las leyes del copyright no están para proteger este tipo de cosas. Entonces yo creo que aquí YouTube se equivoca. Pero bueno, los vídeos siguen online en otras plataformas. Están en el enlace de las notas del episodio. Y son absolutamente una pasada. No solo esto de Jay-Z, sino que tienen de un montón de cantantes. De hecho, os dejo un clip chiquitito de Bob Dylan cantando Baby One More Time, la canción de Britney Spears, que vais a flipar. My loneliness is killing me. And I must confess, I still believe, when I'm not with you, I lose my mind. En fin, y después de esto vamos a hablar de WhatsApp porque ha emitido también una nueva nota de prensa en la que asegura que las limitaciones de reenvíos virales han caído un 70% desde que hace un par de semanas o tres semanas implementó esta medida de que no podías reenviar algo a más de una persona a la vez o a una persona simultáneamente. Tenías que reenviar, pum, reenviar otra vez, pum, reenviar, pum, así, en vez de hacerlo de golpe a 5 personas como podías hacer algo. Recordemos que esto estaba limitado antes a 20 y originalmente no había límite. Pero han ido reduciéndolo, primero a 20, luego a 5 y luego a 1. Solo hablan de los reenvíos de mensajes muy virales. Y dices tú, ¿cómo WhatsApp sabe que un mensaje es viral dentro de WhatsApp si está todo cifrado? Bueno, WhatsApp hace unos 2 años más o menos implementó un pequeño cambio dentro de sus mensajes para saber cuántas veces se habían reenviado, que es básicamente un contador. Cada vez que yo recibo un mensaje, por ejemplo, imaginaos, a mí me llega un mensaje directo, original, de una persona. El mensaje pone, hola Alex. Entonces yo ese mensaje, hola Alex, lo reenvío, pero cuando lo reenvío a ese hola Alex, se le añade un metadato, que pone metadato, número de reenvíos, por ejemplo, 1. Ese mensaje se lo envío a 3 personas. En cada uno de esos mensajes va a poner número de reenvíos 1, pero según ellos vayan reenviándolos, en esos mensajes, independientemente es que no tienen conexión el uno con el otro, automáticamente van a tener un conteo de reenvíos, a su vez, independiente cada mensaje según se vaya expandiendo. Con lo cual, a lo mejor, ese mensaje hola Alex o esos 3 mensajes de hola Alex se van a ir reenviando 100 veces o 0 veces o 300 veces. Cuando WhatsApp, el cliente, tu móvil, detecta que un mensaje tiene, por ejemplo, más de 5 reenvíos, es decir, que ha tenido más de 5 saltos antes de llegar hacia ti, te pone una pequeña alerta en gris que pone mensaje popular o mensaje muy reenviado, ¿no? Algo así, que es básicamente la típica alerta o el único tipo de alerta que te puede dar WhatsApp para decirte, oye, ten cuidado que esto ha estado dando vueltas ya por todo internet. Y a ese tipo de mensajes es donde ha caído el 70%, digamos, la viralización, con lo cual podemos tener por fin una primera cifra de cómo estas restricciones, estas limitaciones a los compartidos están afectando al comportamiento de los usuarios dentro de WhatsApp. Ojalá tengamos estudios o WhatsApp en algún futuro libere más datos para ir sabiendo más sobre este tipo de cosas, este tipo de comportamientos en Internet, pero de momento muy interesante. Por cierto, ya podemos hacer videollamadas a 8 caras de 8 personas a la vez dentro de WhatsApp en los grupos. Es muy útil, pero recordad que tenéis que tener los clientes actualizados para que todos podamos entrar en esa conversación a 8, con lo cual 8 ya es un límite bastante interesante. No son los 50 que permitía Rooms, por ejemplo, de Facebook hace unos días, o los otros aplicaciones mucho más completas de mensajería o de videollamadas como Zoom, Google Meet, Jixi, etc. Pero oye, está bastante bien. Y por cierto, última noticia de WhatsApp, bueno, 2 noticias rápidas de WhatsApp, para antes de cambiar de tema, está trabajando la empresa en crear o en ofrecer créditos rápidos en India. Ya sabéis que, por ejemplo, en India funcionan los pagos de WhatsApp por encima de una red interbancaria que han construido en el país y puedes enviar dinero rápidamente en WhatsApp allí en la India, que será una función distinta a los reenvíos de dinero que llegarán a otros países como España, México, etcétera, en el futuro. Y ahora, claro, ¿qué pasa? Pues que enviar dinero a WhatsApp no le da dinero, no le da dinerito, no le da ingresos. Pero el negocio de los créditos, aunque sea a unos intereses muy bajos, sí es un negocio muy rentable. Entonces, de momento, básicamente WhatsApp lo que ha pedido es permiso a los reguladores financieros del país para poder comenzar a ofrecer esto. Esto no significa que Facebook, que es la dueña de WhatsApp, va a ser la que ofrezca o la que dé los créditos, la que te dé el dinero a quien se lo pida, sino que trabajará, obviamente, pues con algún banco o algunos bancos locales para trabajar este tipo de opciones, las tasas de interés, los pagos mensuales y todo eso. Pero claro, ya entramos en una dinámica en que WhatsApp se pueden hacer un montón de cosas y son muy útiles. Y la última opción, la última noticia que quería deciros de WhatsApp es que sigue avanzando el sistema multidispositivo, es decir, poder tener una cuenta de WhatsApp simultáneamente, por ejemplo, en varios dispositivos, que actualmente lo que tenemos es básicamente un reenvío a través del móvil a una web de WhatsApp, lo típico que tenemos abiertos en todos los escritorios o en muchos ordenadores de escritorio para poder chatear desde WhatsApp. Pero lo que están haciendo es algo muy similar, es decir, tú puedes tener 2 móviles con la misma cuenta de WhatsApp, por ejemplo, pero un móvil es el que reenvía los datos a otro. Recordemos que WhatsApp está completamente cifrado, con lo cual no puede haber en ningún momento dos móviles recibiendo la misma conversación, sino que habría un móvil que actuaría, por decirlo así, de nodriza y reenviaría los mensajes al otro móvil o a los otros móviles que tengamos. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor esto es la primera puerta para una aplicación de WhatsApp para el iPad, pero dependería, ya digo, de tener un móvil intermedio. En fin, hablamos de un montón de cosas. Hablamos de Ford, hablamos de Xiaomi, hablamos de Uber, hablamos de satélites, hablamos de drones, hablamos de Stadia, por ejemplo, que ha aumentado su catálogo, ha añadido el FIFA, ha añadido el PlayerUnknown's, un juego también muy popular, aunque era más popular hace un par de años. Y ha anunciado también nuevos exclusivos y algunos títulos indies, algunos títulos independientes, con lo cual Stadia sigue creciendo. Vamos a esperar si en la próxima conferencia, en alguna conferencia próxima, Google nos da alguna actualización, pero de momento parece que Stadia se queda, ¿no? Que teníamos algunas dudas de que si Google iba a tirar rápidamente de la manta. Y por cierto, hoy es 5 de mayo y hoy es la fecha final en la que los almacenes de Amazon en Francia van a poder abrir. Llevan desde el 15 de abril cerrados, llevan casi 20 días cerrados. Problemas judiciales para Amazon allí en Francia, vamos a ver si esto ya se permite. También tienen problemas con los sindicatos que piden mejoras o mejores medidas de salud o de sanidad a la hora de trabajar en este estado de pandemia global. Y por otra parte, los jueces le dicen a Amazon que solo puede vender productos de categorías esenciales, es decir, pues que no venda videojuegos, por ejemplo. Amazon ha protestado esta orden o este tipo de órdenes judiciales, pero de momento sigue teniendo bastante jaleo. No sé cómo está afectando esto a lo que es la logística o a las ventas de Amazon. Francia es un país muy importante para Amazon, pero sobre todo los que están afectados son los franceses. En fin, vamos a ver mañana cómo está la cosa. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más escuchando este programa. Espero que todos estéis bien y nos vemos en el próximo episodio.